En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Bueno, ya tenemos el cuarto día del mes de julio, el mes de vacaciones para muchos españoles, no la mayoría. La mayoría lo coge en el mes de agosto, también lo tiene que coger Luz de Cruce en ese mes, y por tanto durante estos días, estas próximas semanas, seguiremos hablando, por supuesto, de movilidad, y mucha movilidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, tráfico ha puesto en marcha hoy y el foco en la velocidad durante todos estos días. Desde hoy y hasta el domingo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales y autonómicas que se sumen a esta campaña van a vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las diferentes vías. En 2021, sin ir más lejos, casi 600 personas fallecieron en siniestros de tráfico por salidas de vía, colisiones frontales, y en los que la velocidad fue un factor transversal, sin duda alguna. Desde el 21 de marzo, para adelantar, no se permite rebasar esa velocidad establecida en carreteras convencionales, y todos los vehículos homologados a partir del 6 de julio, es decir, ya desde pasado mañana, contarán de serie con asistente de velocidad inteligente que advierte al conductor cuando supera el límite legal. Bueno, hablaremos de esto, estaremos con Juan Barberá, nuestro hombre de la seguridad vial, profesor Barberá, que hablaremos al final de nuestro programa. Por supuesto, trataremos, faltaría más, Carlos Sainz, el gran protagonista del fin de semana, y estará con nosotros Víctor Seara y David de Diego, el hombre de las 3Ds. Pero siguiendo con seguridad vial, 10 personas han muerto en carreteras españolas durante este fin de semana, primero de la operación especial de verano. Entre las víctimas siempre pasa lo mismo, son 11 en estos momentos, 10, eran 11 ayer, 10 hoy, 10 personas que morían en las carreteras. Bueno, entre ellas 4 usuarios vulnerables, 2 motoristas, un conductor de ciclomotor, es decir, 3, y un ciclista. En este caso, los peatones no han sido protagonistas, menos mal, de esos accidentes de tráfico. Hablaremos durante los próximos minutos, estará con nosotros Carlos Prades, que es el presidente de la Federación Valenciana de Transporte y Logística, porque hay un auténtico... están asfixiados. Por ejemplo, el 70% más que el año anterior. El precio, hablo, por supuesto, en cifras. Llenar un camión articulado de carga general de 1.000 litros, con el que se podría recorrer, no llega a 3.000 kilómetros, 2.860, cuesta 838 euros más que en 2021. Esto es, para una flota media de 4 vehículos, supone un coste de 3.300 euros más que el año anterior. Una auténtica locura para el sector del transporte. Estará con nosotros, como digo, Carlos Prades, que es el presidente de la federación. Y también Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, pero también de los coches curiosos. Hoy hablaremos de los coches de Rafa Nadal. Rafa Nadal, ¿tiene un Kia? Hablaremos enseguida de ello, porque no... sí, bueno, sí tiene un Kia, pero tiene más de uno. Y, por supuesto, que otros coches, otra serie de coches. Tiene muchos Mercedes-Benz, por cierto. Y hablando de ventas, la semana pasada ya hacíamos alusión a la caída de ventas muy importante, la que ha habido en el mes de junio. Pero en materia de eléctricos, ¿cuál pensarían ustedes que es el eléctrico más vendido? Pues el Tesla Model 3 es el coche de eléctrico más vendido en junio. Y en el primer semestre del año en España le siguen el Fiat 500, el Citroën Made in Spain, el C4, y cierra el top 5 del mes el Peugeot 2008. En el caso del Peugeot 3008, es el híbrido enchufable más vendido en lo que va de año y también en junio. Los modelos híbridos no enchufables, obviamente Toyota, el CHR, y el Corolla repitió el modelo híbrido más vendido en lo que va de año. Esto es cómo van los modelos. Estará con nosotros David de Diego, hablaremos un poquito más de ventas. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida. Así que comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. A través de la radio y a través, por supuesto, de los dispositivos móviles, nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Y yo no sé dónde estará en estos momentos el presidente del grupo Interpati, Francisco Bañuls, que está hoy con nosotros. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Le pillamos en algún lugar del mundo así recóndito y esas cosas o no?
No. Estamos en la tercer capital de España, Taragustito.
Muy bien, perfecto. Es el mejor sitio, sin duda alguna, ¿eh? A pesar del calor y estas cosas, estamos en buen sitio, ¿eh? Estamos en buen
sitio. Bueno, eso es lógico, en verano calor.
Ah. Bueno, el asunto es que está bastante acalorado, la realidad. Nos llegaba una nota hace unos días de FENADISMER, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, que habla de los gruistas. Los gruistas de auxilio en carretera advierten de dificultades para prestar su servicio este verano. Sin una revisión de tarifaria de los servicios por parte de las aseguradoras, los clubes automovilísticos, las plataformas de asistencia en viaje, los empresarios de auxilio se ven abocados a trabajar en pérdidas, por lo que se van a reducir plantillas y servicios. Bueno, usted tiene una de las mayores empresas, por no decir la empresa más importante que en este país hay de auxilio en carretera, que es Grúas Inter. ¿Cómo lo ve usted como gruista, como empresario?
Bueno, el problema lo tengo que ver de un modo juicioso. Yo tengo la empresa, fue fundada hace casi 50 años, uh-huh. Y entonces tenemos una experiencia tremenda en este sector, pero la situación actual, don Vicente, sí, está en que se nos ha desbordado porque, no sin entrar en por qué el barril Lebrén no ha subido de precio, pero sin embargo sí lo estamos pagando, el a poste, sí, el litro lo estamos pagando al doble. Sin entrar en esas historias, que porque eso sería larguísimo, el uh-huh. motivo, lo que es evidente es que la empresa se ve con los gastos duplicados, sí, pero no en grúas, en cualquier empresa del sector que tiene que pagar el gasoil al doble. Súmele la electricidad, no podemos olvidarla, uh-huh. Vamos a sumarle los gastos de telefonía, todos los gastos que conlleva el tener la empresa, y evidentemente para nosotros esto ha supuesto y supone, sí, un gasto por encima, y no podemos, una empresa, por desgracia, no podemos trabajar a pérdidas.
Claro.
Solución, sí. Si a mí, don Vicente, hoy, sí, me dicen que yo soy fundador de la primer compañía de empresas de auxilio en carretera, que se llamaba ANEAC, sí, era la Asociación Nacional, uh-huh, de Empresas de Auxilio en Carretera. Bueno, sí, pues al final, después de toda la experiencia, te das cuenta de que no se solventa con huelgas, bajo mi opinión, humilde, uh-huh, mi, sí, opinión, pues lo que tenemos que resolver es con nuestro cliente, es ponerle, porque evidentemente nuestro cliente tiene una empresa que le pasará exactamente lo mismo. Uh-huh. Y esto, claro, lo tenemos que traducir a precio final.
Sí.
Si no hay nadie que respete, si tu cliente no respeta ese precio final, no hay que hacer huelgas. Lo lógico es dejar de trabajarle.
Uh-huh. Bueno,
no hay ningún problema.
Aquí, en la nota de prensa, se habla de oligopolios o algo así, de aseguradoras, de clubs de automovilísticos, de plataformas, de asistencia en viaje, es decir, absolutamente todos que en un momento determinado sí que dominan, en cierta manera, el mercado. Supongo que también se verán las empresas, las pequeñas empresas que tienen 10.000 vehículos grúa en toda España, se verán, en cierta manera, o veréis, en cierta manera, presionados,
claro,
¿no? ¿Eh?
Claro, don Vicente, pero es que volvemos a mi exposición inicial.
Sí.
A mí puede tener una oligarquía, don Vicente, usted, imagínese, en plan metafórico, pero yo, si no le trabajo a usted, a mí no me obliga a trabajarle a usted. No tengo ninguna obligación, ninguna empresa, ni hay ningún contrato especial. Es más fácil decirle, señor, hágase usted los servicios y voy a trabajar para los clientes que me pagan bien.
Claro.
Y usted no le trabajó, punto. Y aquellos no tienen margen, pero es que, ¿qué voy a ganar yo haciendo una huelga, discutir con mis compañeros, con mis empresas? No sé, yo ya le he dicho mi humilde opinión, que es la que practico hasta hoy, y yo tengo la mayoría de empresas, me falta solamente una por negociar, pero todas hemos llegado a un acuerdo con diálogo en una mesa y hemos arreglado nuestros precios, la tarifa. No la vamos a arreglar desde una huelga, ¿eh? Eso es una postura de fuerza que a lo mejor, pues es que a mí no me interesa el precio que pacta el de vecino, sí, ni al vecino el mío. Y con la huelga yo pienso que es más el diálogo, sí, en el siglo XXI y llegar a un acuerdo, porque evidentemente a pérdidas
más no que se de puede huelga trabajar. Más que de huelga se habla de cierta dificultad para prestar el servicio este verano. Por ejemplo, una cuestión, supongo que para su empresa no será lo mismo recoger un vehículo en Paterna, que es la más o menos la ciudad donde está en estos momentos Grúas Inter, que en Rincón de Ademuz. El precio del coste no es el mismo.
Evidentemente, pero nosotros ahí sí que tenemos que hacer valer el que nosotros, nuestra zona, sí, es la zona que en la que nosotros actuamos. ¿Cuál es la zona mía? Valencia Casco, perfecto. Uh-huh. Ahora, mi cliente tiene una carencia en, como usted ha dicho, don Vicente, en Aras de los Olmos, antiguo Aras del Puente. Uh-huh. Perfecto, yo voy a salir a cubrirle y no va a haber ningún problema. Evidentemente, el coste no será el mismo. Claro, ¿quiere mi cliente asumir ese coste? ¿Quiere que yo le atienda? Voy a llegar con una demora tremenda, porque claro, yo aquí la actuación son 16 minutos, pero a Aras de los Olmos me costará una horita larga. Uh-huh. Claro, esto hay que dialogarlo en una mesa, porque hay mucha zona rural en la que hay sí algún tallercito que tiene una grúa de, sí, asistencia, uh-huh, y este hombre pues presta, porque la casuística es muy baja, y este hombre presta la asistencia. Pero claro, todos debemos de saber que si ese vehículo tiene que venir a lo mejor a Valencia desde Aras del Puente, pues a lo mejor este señor dice, no, mire, yo le atiendo aquí en la zona, pero bueno, que venga ahora un transporte largo recorrido, que lo repatrie, lo lleve a Valencia o a Teruel, donde usted quiera, y ahí le darán una mejor solución. Sí. Bueno, pero eso, don Vicente, es mejor que entre nosotros se dialogue, lo arreglemos, lo pactemos, sí, y bueno, el cliente que paga hay que atenderle, el que no paga, pues evidentemente...
24 es que, horas aunque... tiene usted de trabajo, los 365 días del año, da igual noche vieja que noche buena, son especialmente difíciles, supongo, de seguir, ¿no? De seguir cumpliendo si no hay algún tipo de... Es lo que está usted diciendo, de convenio, de concierto entre ustedes.
Claro, es que es el mejor, lo mejor, porque además yo por mi tamaño, sí, pues tengo desde tractores que sacan un coche que se queda embarrado en un campo lleno de agua, hasta un camión y hay que disponer de una grúa que tire, sí, de 100 toneladas y que lo saque completamente y que deje el tráfico expedito inmediatamente. Bueno, pues a lo mejor la empresa pequeña pues habla conmigo, yo hablo con ellos, el cliente queda satisfecho, sí, y entre nosotros no hace falta que todos seamos empresas grandes. Mm. Pero bueno, dialogando siempre es lo mejor. Yo me acuerdo hace, don Vicente, que usted se acordará, que estábamos juntos en, sí, aquella época, sí, la última huelga, y a mí pues vinieron unos elementos y prendieron fuego en la grúa. Pues, ¿en qué se beneficiaron? Pues en nada. Ellos al final siguen estando desaparecidos, y nosotros peleando, ahí no conseguimos nada más que enemistades. Lo mejor que hay es llegar a un acuerdo, porque la situación real es la que es, los precios que tenemos, por desgracia, son los que son, y o los pagamos o no damos el servicio. Ya. No hay más remedio. Yo estoy, como verá usted, don Vicente, muy en contra siempre de hacer, tomar decisiones sin contar 10, claro, sin diálogos. No me gusta ni levantar la voz, ni la mala educación. A mí me encanta ir a mi cliente, don Vicente, yeah, decirle, mire, esta es la situación, le planteo mis diafragmas, mis gráficos, y le digo, mire, esto es lo que tengo yo aquí. Nosotros no podemos trabajar a este precio, o sí, y evidentemente todo el mundo lo, yeah, va a entender. Oiga, y el que no lo entienda, don Vicente, pues está fuera. No es la primera vez que pasa, ni la última. Cada vez que hay un arreglo de precios, pero como veterano, esto lo tenemos que arreglar nosotros en, ya, casa, que somos los únicos que tenemos que decir sí al servicio, sí a perder dinero o no. Tengo una empresa que, vale, tengo que pagar, tengo mis gastos.
Francisco, luego... una curiosidad que nos preguntan, por internet. ¿Cuál es la grúa más bestia que tiene en estos momentos Inter? Que creo que es la más bestia que hay en el país en estos momentos. ¿Para recoger qué? ¿Un camión de cuántas toneladas? ¿De cuántos ejes? ¿Qué?
Claro, sí, es que un camión, don Vicente, piense que un camión cargado de carga lleva 32 toneladas, sí, más lo que pesa el camión. Si el camión se separa de la carretera a X distancia y hay que levantar ese vehículo y sacarlo de ahí, pues con una grúa ahí hay que ir con una potencia increíble para poder levantar esas 45-50 toneladas, quitarlos del medio.
A distancia, además.
¿No? Claro, sí, claro. Sí. Entonces, ya sabe usted que si imaginariamente nos hacemos una idea de coger una botella de butano y de tenerla en la mano pegadita al cuerpo, pues a lo mejor esos 17-18 kilos los levantamos. Pero si ahora
extendemos la mano, levantamos, brazos,
y la claro, levantamos el brazo y ahí, pues, esa es la potencia de la grúa que le hace falta para esas 45 toneladas. Si está a 40-50 metros, pues levantar el camión, sacarlo y como...
Alguno lo consigue, sabemos, ¿eh? Alguno lo consigue hacer, digo levantar la bombona de butano. Pero bueno, ahí está el servicio que da en este momento Grúa Sintes, el grupo Interpati, que por cierto entregaba el premio de seguridad vial a la policía local de Valencia en esta jornada, esa gala que llevamos a cabo el pasado jueves aquí en Valencia, en el edificio Vélez Events. Francisco Bañuls, gracias por estar ahí y por el auxilio y los 365 días de trabajo que no paras ni un solo instante, por lo que veo, 24 horas al día, ¿eh?
Evidentemente, soy como usted, don Vicente, dedicado siempre a la labor de automoción por el bien de todos los conductores.
Un abrazo, Paco, gracias.
Un abrazo, don Vicente.
Hasta luego. Francisco Bañuls es el presidente del grupo Interpati con nosotros en Luz de Cruce, el Grúa Sintes. Seguramente muchos de ustedes tendrán en estos momentos, la estarán viendo, porque tiene cientos de grúas en estos momentos por toda la geografía de la provincia de Valencia. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos a buscar ahora al mundo del transporte en general, porque hoy ha habido reunión y, bueno, se ha sacado a la conclusión que el 90% de los transportistas valencianos denuncian la asfixia del sector por la escalada del combustible y la falta de conductores. Atención a este espacio, a este asunto. Conductores, no semiconductores, que también faltan, ¿no? En este caso faltan conductores de camión. Vamos a hablar enseguida de este aspecto. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Así que en un rato está con nosotros Santos Patón. Vamos a poner a punto nuestro vehículo, pero también vamos a hablar de los coches de Rafa Nadal. Alguno se preguntaba, ¿pero Rafa Nadal tiene un Kia? Sí, sí, tiene más de un Kia, pero tiene, aparte de Kia, tiene varios coches de la firma de la estrella, de Mercedes-Benz. Y tiene un Aston Martin. Hablaremos de los coches de Rafa Nadal con Santos Patón. Hablaremos de seguridad vial, seguiremos hablando de seguridad vial con Juan Barberá y, por supuesto, de Fórmula 1 con David Diego, el hombre de las 3Ds, y Víctor Seara. Y nos adentramos de nuevo en el transporte. La práctica totalidad de los transportistas valencianos denuncia la asfixia que vive el sector por la escalada de precios de combustible, de la falta de conductores, escalada desbocada, que es la principal conclusión de una encuesta realizada por la Federación Valenciana de Empresarios y Transportes y la Logística, que ha presentado hoy en rueda de prensa y que analiza la situación del sector en la Comunidad Valenciana. Fíjense, respecto al combustible, sin ir más lejos. El principal problema señalado, el precio, obviamente, el 70% más que el año anterior. En cifras, ¿qué quiere decir esto? Hombre, nosotros lo notamos, pero imagínense un camionero. Llenar un camión articulado de carga general de 1.000 litros, sí, sí, que no tiene 50 litritos como los coches, no, 1000 litros, con el que se podría recorrer, no llega a 3000 kilómetros, cuesta 838 euros más que en 2021. Imagínense lo que esto es soportarlo una flota de cuatro coches. Supone 3.300 euros más que el año anterior. Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Transporte y Logística de Valencia, Federación Valenciana, Carlos Prades. Don Carlos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchas gracias.
Y gracias por hacer ese hueco. Sabemos que tenía una comida de trabajo importante, sí, sí. Pero hace el hueco y se lo agradecemos muchísimo que haya podido estar aquí en Luz de Cruce.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, sí. Auténtica asfixia, ¿no? Lo que está en el sector de transporte. Uno podía pensar, no, pues... Esto es la realidad, es la realidad para todos, estamos asfixiados prácticamente todos, pero el sector de transporte todavía más, el 90%, caramba. Sí.
Bueno, sabes que esto obedece a una encuesta realizada entre los asociados,
sí.
y ha sido evidentemente lo que más han reseñado, ¿no? Uh-huh. Esa asfixia por los costes en general y indudablemente por el combustible.
El combustible ya se sitúa 2,1 euros por litro, un 70% más caro que en junio del pasado año. Y lo que he dicho, ¿no? 1.000 litritos de depósito cuestan 830 euros más. Es que ni un euro ni dos. Es una barbaridad.
Claro, ten en cuenta, como bien has reseñado tú, es la magnitud, ¿no? Lo que llama un poco la... Sí. Lo que asusta más, ¿no? Uh-huh. En nuestro coche, evidentemente, notamos el daño, ¿no? El dolor de bolsillo.
Sí.
Pero cuando vas a llenar un depósito de 1.000 o 1.500 litros, pues las cantidades están ahí. Uh-huh. Pero lo más importante a reseñar es que el combustible, el diésel en este caso, es que es nuestra materia prima.
Claro.
Nosotros, nuestra actividad se desenvuelve a base de funcionar con combustible, por lo tanto es inexcusable.
Y todo esto se traducirá, obviamente, o por parte del transportista lo asume, con lo cual es pérdidas y pérdidas muy importantes, o tiene que subir, sencillamente, pues su trabajo tiene que costar más. También se aplica a lo que está transportando, y lo que está transportando después llega a los comercios, y los comercios tienen que venderlo más caro. Todo esto es como una cadena, ¿no?
El problema básicamente radica en que sí que tienes el mecanismo para articularlo, es la cláusula que está contemplada por ley de la variación del precio del combustible, pero como bien dices, al final de esto siempre la preocupación es que lo pagamos tú y yo, como usuarios, ¿no? Tú y yo y los que están escuchando. O sea, repercútalo usted, ¿no? Si yo lo repercuto, porque si no, no puedo sobrevivir, sin duda.
Claro.
Pero esto llegará, dará la vuelta completa y me lo volveré a encontrar de cara, en este caso, como ciudadano de a pie, repercutido en todo aquello en lo que necesitamos para el día a día.
Bueno, también el encarecimiento, si cuesta un coche muchísimo más que hace algún tiempo, que hace un año, que hace dos años, un vehículo, un turismo, una furgoneta, cuesta bastante más. Algunos dicen, bueno, pero esto es auténticamente ridículo, ¿no? Estamos casi pagando el doble por una furgoneta, la misma que hace un año o hace dos años, el doble de lo que costaba o un porcentaje muy elevado. En el caso del camión también, los vehículos, la compra de vehículos han pasado, creo que se ha incrementado en torno al 30%. Una barbaridad también.
Sí, en líneas generales, sí. Una cabeza tractora de un vehículo pesado media podía oscilar entre 85 y 90, pues ahora pues fácilmente te hablan de 110 o 115 mil euros. Es un 30% más, sí.
Un detalle que creo que es muy importante. Primero, no sé si el gobierno, por el momento no ha hecho mucho, sí es que están esos centimitos que lo ha hecho para todos, se los ha regalado a todo el mundo, a mí incluido y a usted, pero no al transportista. Al transportista debía haber algo más. Y en las últimas medidas tomadas y llevadas a cabo por el gobierno español, pues no está el sector del transporte. ¿Se han quedado sorprendidos o qué? Que no haya una apoyo.
Bueno, sorprendidos no, porque desgraciadamente ya nos ha ido pasando antes. Ya tuvimos que salir a reivindicar cuando las ayudas para la época COVID, uno de los sectores que se quedó inicialmente fuera fuimos nosotros. Y, y a base de reclamarlas volvimos a entrar. Y como bien hemos dicho ya hoy en la rueda de prensa, no estamos en contra de las ayudas. Bienvenidas sean siempre y más en momentos como estos, ¿no? Pero el sector, como esencial que es, necesita ayudas de estructuras, algo que mejore la estructura empresarial del sector, no algo que sean parches, como a veces lo hemos definido, que sí, ya digo, no me tome nadie mal, que no rechazamos las ayudas, pero el sector es suficientemente importante como para que se preocupen de que la estructura tenga solidez.
El segundo semestre, ¿cómo se espera? Las empresas prevén una mejora de la situación en consecuencia de la entrada en vigor de nuevas medidas favorables para los transportistas, por ejemplo, que tratan de poner fin ya a ese problema de carga y descarga. ¿Se acabará ya esto o qué?
Pues, hombre, tenemos muchas dudas porque es un tema que supone muchísimo dinero y que ahora mismo, ves, eso sí que están asumiéndolo las empresas de transporte, porque sus profesionales, que no tienen por qué hacerlo, están haciendo labores de carga y descarga cuando no es ni siquiera parte de su trabajo. Sí. Esto, cuantificado en boca de algún cargador, han llegado a decir que eran 2.000 millones de euros, ¿no?
Sí.
Algo así lo que suponía el que tuvieran que ellos que hacerlo. Pues imagínate si realmente le quitas esa carga a nuestro sector, que ya de por sí está siempre sobrecargado, ¿no?
Y valga la redundancia, pero es la realidad. Si encima de todo lo que tienen que hacer, tienen que también estar y descargar todo lo que llevan en el camión, pues imagínense, esto va a cambiar después del verano, y es así porque la ley, la norma, se tiene que aplicar ya a partir de, no sé si...
Eso esperamos. Sí. De hecho, esa sensación general de optimismo que contrastaba un poco, ¿no?, con los datos de aumento de costes,
sí,
se viene un poco amparada en esto, ¿no?, en esas medidas que si realmente se llegan a aplicar y ejecutar, pues serán muy buenas para el sector, sin duda.
Bueno, el otro día titulábamos quien descarga se la carga, algo así, pues la realidad. Sí. Después del verano, quien descargue se la va a cargar. Y atención, algo muy curioso. Atención, chavales, atención, gente joven, atención a aquellos que han cumplido los 18 años. Cuidado, porque hay falta en estos momentos de conductores para el transporte en general. Es curioso, ¿eh? Un sector que le faltan trabajadores.
Bueno, sabes que desgraciadamente está pasando en más sectores.
Sí.
Hay un problema ahora mismo de mano de obra en determinados sectores. No vamos a decir que sean los más incómodos, pero sí los que a lo mejor exigen un poco menos de comodidad, ¿no? Menos de confort, y el nuestro sin duda es uno de ellos.
Sí.
Y ahí estamos, pues reivindicando esa falta de conductores. Nos da miedo ese cambio, ese relevo generacional, que no llegue a producirse conforme vayan los actuales profesionales llegando a su edad de jubilación. Uh-huh. Y ahí estamos, pues esperando que se animen, como bien les decías tú, a esta gente joven. Ahí hay nichos de mercado.
Bueno, pues nada.
Ahí hay donde ganarse la vida.
Hay que llamar la atención, por tanto, a todos aquellos que quieran, pues eso, ser en el futuro ser camioneros, ser transportistas. Hay falta de conductores y, por tanto, venga, a animarse.
Aunque, pues esperamos.
Aunque,
pues
esperamos. Y eso, se ha rebajado la edad, con ciertas dificultades, pero se ha rebajado la edad y, por tanto, bueno, pues algo bueno, por lo menos es eso. Bueno, pues Carlos, gracias, que como se suele decir, se enfría el helado, ¿eh? Así que...
Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande,
placer,
Carlos. Gracias. Carlos Prades, Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y la Logística. Con nosotros en Luz de Cruce, es el mundo del transporte que está sufriendo de forma muy notable. El 90% de los transportistas, de los camioneros valencianos, están denunciando, se ha hecho una encuesta, asfixia total del sector por la escalada del combustible, la falta de conductores y otras muchas circunstancias. Estamos en COPE, faltaría más, estamos a través de la web y dejamos caer este espacio, como saben, en la web de COPE, en cope.es/Valencia, para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los vehículos que dispone Rafa Nadal. Alguno decía, pero ¿alguien se puede creer que Rafa Nadal tiene un Kia? Pues sí, tiene un Kia, más de un Kia. Estará con nosotros Juan Barberá y David, Diego y Víctor Seara con la Fórmula 1. Estamos en COPE.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Spin 'em around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you.
Estamos en Luz de Cruce. ¿cuál puede ser el protagonista del fin de semana? David Diego, hombre de las 3Ds, ¿cuál podría ser el protagonista? ¿Cómo se llama?
Buenas tardes, Vicente.
Hola.
Bueno, un chico de Madrid, ¿no?
¿Un chico madrileño?
Sí. Su padre corría en rallies y también hacía el París-Dakar.
Sí.
Que se llama igual. Se llaman igual. Rojo.
Se llaman igual. ¿Eh?
¿Se llaman igual?
Se llaman igual. El padre no llevaba Ferrari.
Bueno, no,
que yo
no.
sepa. No.
Ha pasado por muchas escuderías distintas el padre.
Sí.
Y bueno, y suele vestir de rojo este muchacho madrileño, Vicente.
Oye, igualará al padre, al final. ¿Cómo lo ves? Porque es muy joven, ¿eh? Le queda mucha carrera por delante. O muchas carreras por delante.
Sí, pero quizás lo que ha hecho el padre es algo excepcional, porque claro. Con la edad que tiene Vicente, seguir a ese nivel de competitividad y ganando, además, en pruebas internacionales, yo creo que es algo único. Que nos demos cuenta, sí, cuando se retire Carlos Sainz, padre, sí, de lo que está haciendo. Entonces es cuando nos daremos cuenta realmente del tremendo trabajo que ha hecho durante estos años, sí, y esa pasión con la que lo ha desarrollado y lo que ha conseguido su hijo, Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, es, yo creo que, la primera de muchísimas victorias, Vicente.
Muy bien, pues la primera de muchas victorias, 22 títulos de Grand Slam tiene, ¿quién? Rafa Nadal, y le sigue muy de cerca porque siempre está ahí llevando las raquetas y estas cosas, Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué?
Buenas tardes. Uy, qué honor llevarle las raquetas, ojalá. Madre mía.
Desde Montacar, y yo lo hemos visto, ¿no? En su bolsa, ¿no? Lleva Montacar, patrocinador oficial, sí, de Rafa Nadal.
Sí. Lleva Esquia, creo que Mafre también, y luego estamos nosotros, pero que con Carlos Sainz también todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero vamos, va a estar en breve, tanto con el padre como con el hijo. Mm. Pues sí, oye, también es protagonista, sí, no tanto como Carlos Sainz, así en el día de ayer, en el domingo, pero aquí tenemos a Rafa jugando el torneo de Inglaterra,
ya,
y esta tarde a las 6:45 tenemos que estar con un ojo pendiente de lo que hace.
Muy bien. Oye, pues nada, ya sabemos cuándo juega Rafa Nadal, ¿eh? Esto está bien.
Perfecto. Ahora vamos a hablar de los coches.
De sus
que
coches.
Vamos,
decía desde el luego, comandante Lara. El comandante Lara decía en uno de... Bueno, ya saben que cuenta chistes magníficos el comandante Lara. Dice, ¿pero alguien se puede creer que Rafa Nadal tiene un Kia? Pues sí, lo tiene.
Pues sí, y además tiene más de uno. Y además te voy a dar un dato. Cuando en el año 2015, en el torneo de Stuttgart, le tocó un Mercedes AMG, sorprendió a todos diciendo, no es un Kia, pero debe ser también bastante bueno. Sí. O sea que fíjate hasta qué punto está involucrado en la marca Kia. Y estamos hablando de que Rafa Nadal desde el 2004, que ha llovido, 18 años, yo creo que es tal vez de los patrocinios más largos que puede haber, ¿no?
Sí.
En una marca con un deportista. Empezó Rafa Nadal a ser la imagen de Kia en España y dio tan buen resultado que a partir del 2006 pasó a ser a nivel mundial la imagen de Kia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el garaje, ¿no? De nuestro amigo Rafa Nadal. Como estábamos comentando, en el torneo de Stuttgart del 2015 ganó un Mercedes AMG GTS. Estamos hablando de un vehículo de 510 caballos y que pasa de 0 a 100 en 3,8. No sé qué será más rápido, si este coche o un saque de Rafa Nadal. Ahora vamos a hablar de otro coche también muy rápido y que sin duda diríamos que es la imagen más potente y que más llama la atención de la marca Kia, que a David de Dios también le gusta mucho, que es el Kia Stinger. Estamos hablando de una berlina deportiva de 3.300 centímetros cúbicos, V6 y 370 caballos. Seguramente Rafa Nadal disfrutará de este coche por las carreteras de Manacor y no le va a venir nada mal, ahora que en unos meses va a ser papá, porque es una berlina con un buen maletero y seguro que va a hacer un buen papel. Pero Rafa, Vicente, le pasa como a ti, que también le gustan los Aston Martin. Y sin duda, el que más le gusta es el Aston Martin DBS. Estamos hablando que desde el 2007 cuenta con un DBS.
Sí.
Y no creas que cuenta con el motor intermedio. ¿Qué va, qué va? Estamos hablando de que el suyo es el de 6.000 centímetros cúbicos y es un V12. Sí. Otro que también corre bastante.
Tiene 500 y pico caballos.
Exacto. Sí. Y pasa de 0 a 100 en 4,3 segundos.
Madre mía.
Y luego podríamos hablar de otro Kia que también tiene Rafa Nadal, pero este tiene su anécdota. Estamos hablando de tal vez el Kia que podría, al menos yo, alcanzar mi mi cartera, ¿no? El que más se acerca, que sería un Kia Proceed, un 1.6 RDI. Pues bien, Rafa Nadal desde el 2011 estuvo disfrutando de este compacto sencillo de Kia y al año decidió que lo iba a subastar, iba a subastar y lo iba a hacer de manera de que el dinero que se ganase con este vehículo iría a la Fundación Rafa Nadal.
Sí.
Y bueno, una chica, Sara Gálvez, fue la afortunada y lo adquirió por un buen precio, por 100.900 euros. Además cuenta de que se encontraba en perfecto estado y no tenía ni 12.000 kilómetros, o sea que imagínate, Vicente.
Bueno, por tanto tiene, ya ha tenido varios Kias. Ahí vamos a desvelar ya el secreto. Rafa Nadal efectivamente ha tenido Kias. Le digo que tú lo sabes, Kia.
¿Lo dudabais en algún momento?
No lo sé, lo lógico es que tuviera, pero...
Sí, el patrocinio, como decía muy bien Santos, uno de los más largos que yo conozco a estos niveles, y no sé si recuerdas, Vicente, que nos contaba el responsable en España de Kia, Eduardo Díbal, que sí, que él para sus desplazamientos habituales en la isla de Mallorca, él solía utilizar sobre todo sus vehículos Kia, que lo habían visto mucho por allí, por las distintas localidades cercanas a su escuela.
Santos, además, David, cuenta también con el Kia, el EV6 eléctrico, que compartió hará unos meses en su cuenta de Instagram presumiendo de él y lo mostró cuando estaba en Estados Unidos jugando al Grand Open de allí. Entonces, bueno, también le gustan los eléctricos. Lo que no sabemos aquí es si llevará el de 229 caballos o el de 325. ¿Tú qué crees, David?
Yo tiraría más al de 325.
Yo creo que
no te lo puedo asegurar, pero te diría que es ese. Y sobre todo sí, porque además para el funcionamiento dentro de la isla, que no son recorridos excesivamente largos y que tiene una magnífica autonomía ese Kia V6, yo creo que las distintas fotos que he visto en redes sociales con él, también a mí me da la sensación de que lo utiliza bastante a menudo.
Bueno, tiene varios coches Mercedes-Benz también, como decías, varios coches de la firma de la Estrella, que también le gustan mucho.
Rafa Nadal, así es, y también tiene, como no podía ser de otra manera, un Ferrari, un 458, que este no habíamos dicho, este es su niño mimado. Con un motor 4.5 V8, 570 caballos.
Ese todavía va más rápido, ¿no? Ese va más rápido que incluso
Este va más rápido que el que te gusta a ti, que el Aston Martin.
¿No? Por eso. Sí, de 0 a 100, ¿3 segunditos, un poquito más quizá, o qué?
Sí, 0,3 más rápido. Y de todos modos, ahora tendremos que ver qué es lo que va a adquirir por parte de Kia o qué le van a ceder, si un Kia Sportage o un Kia Sorento, ahora que va a ser papá.
Sí.
Yo creo que tal vez sea el Kia Sorento, que es el más grande de la gama en los todoterrenos de Kia, y oye, que está muy, muy chulo.
Bueno, tenemos cosas chulas en Montacar en estos momentos para todos aquellos talleres que nos escuchan.
Por supuesto, ahora estamos con la campaña de verano, muy fuertes con el tema de los parasoles, y también muy fuertes con el tema de los purificadores de aire acondicionado.
Muy bien.
Porque muchas veces, pese a que haces la carga del aire acondicionado o que cambias el filtro del habitáculo, te sigue ese olor a humedad que parece que no se va. Y bueno, tenemos un producto maravilloso, además de una compañía de aquí, de Valencia, y que es muy fácil de utilizar, y en 10 minutos, cuando tienes puesto el aire acondicionado, te limpia todo el circuito, te lo purifica, y adiós olores, y se queda una fragancia muy fresquita, Vicente.
Bueno, nuestro purificador del programa, Santos Patón, desde Montacar. Gracias, Santos, seguimos al habla durante la semana.
A ti, Vicente.
No cierres ni un solo instante,
que estamos... No me voy ni un solo segundo.
Venga, un abrazo, hasta luego. Santos Patón, Montacar. Estamos en Luz de Cruce. Atención, que buscamos a Víctor Seada. Hablamos de Fórmula 1. ¿Qué habrá pasado este fin de semana? Vaya lío con un tal Carlos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Cruce.
David de Diego, ¿qué ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1? Que todo el mundo está revolucionado, las redes sociales, ahí el trending topic, un tal Carlos, ¿qué ha pasado?
Pues primera victoria de Carlos Sainz en el Mundial, y sí. En el sitio que, como él decía en las declaraciones, esta es de las carreras que quizás menos me esperaba sí. que pudiese alcanzar mi primera victoria, y ha sido un placer porque si hay catedrales dentro de la Fórmula 1, uh-huh. una de ellas es Silverstone, y conseguir en un circuito tan rápido, tan competitivo, y además una pole cimentada en una sesión de calificación del sábado bajo agua, con unos números tremendos por parte del piloto madrileño, sí. una pasada, Vicente, el poder disfrutar de esta victoria, y además de una carrera tremendamente competida, con multitud de opciones, con un accidente que fue grave, el aspecto que tuvo, pero las consecuencias no fueron graves, afortunadamente, y nos demostró tanto en la carrera de Fórmula 1 como en la Fórmula 2, sí. que el halo, o el halo, como quieras llamarlo, la chancla, como llama mucha gente de los Fórmula 1 y de los Fórmula 2 y de otras categorías, salva vidas, Vicente, porque con los dos accidentes, solamente hay que ver las imágenes un par de veces y te darías cuenta que con un monoplaza de otro año, sin ese halo, las consecuencias podrían haber sido terribles.
Y si nos hubiésemos quedado aquí, pues las consecuencias terribles también. ¿Por qué? Nos vamos a poner en contacto ya, directo, a pesar de que las líneas están siempre colapsadas en el Valencia Karting Center, las redes sociales en movimiento, pero hemos obtenido al final ese enlace con el Valencia Karting Center, línea directa con Víctor Seara. Hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Vicente? ¿Qué tal a todos?
Todo bien.
Y bueno, primera victoria, finalmente de Sainz, parecía que no, pole el sábado. Y durante la carrera, que fue interrumpida después de ese accidente, como comentaba David, de Wang Yusu, en el inicio de la primera de las dos salidas que hubo, y una carrera en que en algunos momentos de esa carrera parecía que no iba a ser para Sainz, pero cuando las cosas parece que están escritas y tienen que ser para alguien, son para esa persona, y en este caso era de Sainz. ¿Por qué? Porque el momento en el que se detuvieron todos, cuando se produjo la bandera roja, cuando se detuvo el coche de Ocon, de Esteban Ocon, el compañero de Alonso, uh-huh. en plena recta de meta, provocó que entrasen a cambiar neumáticos y encarar esa parte final de la carrera con neumáticos más blandos y más frescos, y el líder de la carrera, en ese momento Leclerc, el compañero de Sainz, líder destacado, no fue hecho entrar a boxes por el equipo, eligieron a Sainz, al conseguido entró Hamilton y otros pilotos que venían por detrás, sí. y esto benefició de forma fundamental para esa parte final de la carrera, que Sainz defendió muy muy bien y le quedó servido prácticamente su primer gran premio, aunque lo defendió muy bien, sacándole esos 3-4 segundos a Sergio Pérez, que fue el que lo persiguió al final.
¿El primero de muchos de Diego o qué?
Yo creo que sí, yo creo que demostró sobre todo la templanza que tuvo, y una frase que quería yo comentar con Víctor, porque hace años no oíamos tantas radios, ahora prácticamente sí que es cierto que la FIA nos transmite todas, pero se oye mucho de lo que realmente ocurre dentro de un equipo, de una escudería. Víctor, stop inventing. Esto yo creo que marca un antes y un después. Parar de inventar cosas, que es lo que le dijo Carlos Sainz a su ingeniero, parar de inventar estrategias raras, que esto es ganable. Y él leyó, yo creo que desde el monoplaza, mucho mejor la carrera que desde el muro leyó la carrera el equipo italiano.
Sí, la verdad es que sí, es una frase que va a quedar marcada, y que no solamente Sainz y la gente de la escudería Ferrari que estaban en el muro teniendo que decidir qué era lo que hacían con sus dos pilotos y prácticamente decantar la victoria por uno u otro, pero seguramente a Charles Leclerc le debe haber quedado también grabada esa frase, que se dejen de inventar, pero él realmente fue el gran perjudicado de la decisión de Ferrari, y hay bastante revuelo, bastante polémica en Italia. Hoy lunes por la mañana, ya se sabe, los periódicos en todas las portadas, sí, se destaca la victoria de Ferrari, como siempre se hace, pero si se quiere pelear por el Mundial, Ferrari debería haber priorizado a Leclerc, que es quien estaba por delante del campeonato y que fue quien peleó durante las primeras carreras de tú a tú con Verstappen, que ahora se destacaba un poquito en el Mundial, y sobre todo en una carrera en la que Verstappen no iba a sumar tantos puntos. Estaba claro que después de los problemas que tuvo iba a llegar a arañar algún punto, como así, pues, así sucedió. Y bueno, Ferrari en este caso le dio la posibilidad a Sainz de su primera victoria, una victoria que estuvo muy cerca en muchas ocasiones con el equipo McLaren y con Ferrari más de una vez, sobre todo en el último Gran Premio en Canadá, donde estuvo cerca y en donde Sainz sí tuvo ese problema que le viene aquejando desde principios de temporada 2022, que es la falta de ritmo en carrera con respecto a Leclerc, a igualdad de neumáticos, y esto sucedió ayer hasta que pasó lo que pasó. Se vino el safety car y cambió todo.
Sí, pero Víctor, aquí hay que poner encima de la balanza varias cosas, y también hay que ver cómo piensa el muro de Ferrari. Aún no hemos llegado al ecuador de la temporada. Los puntos: Max Verstappen, 181 puntos, Sergio Pérez, 147, Charles Leclerc, 138 y Carlos Sainz, 127. Quedan todavía 12 carreras en Liza, y la estadística nos dice, ¿no?, que tanto Ferrari como, bueno, dejo fuera como verás a Mercedes, porque no creo que la evolución, pese a que lo rápido que iban ayer, la evolución vaya a ser lo suficientemente brillante como para acoger al resto de equipos en esas 12 carreras, pero yo creo que los cuatro primeros aún tienen opciones complicadas, por supuesto, para Carlos Sainz, pero de alcanzar el campeonato del mundo.
Sí, sí, por supuesto que matemáticamente las tienen, queda más de la mitad. Bueno, el próximo Gran Premio de Austria, el próximo domingo, se va a cumplir otra vez, se va a cumplir la primera mitad de la temporada, y todavía está todo, entre comillas, abierto. Es una decisión que los equipos deberían tomar para tratar de, en el caso de Ferrari, y en el caso de cualquier equipo que esté en esa tesitura de tener que elegir, porque los puntos no son suficientes para el que teóricamente es el líder del equipo. En este caso, Ferrari va a tener que tomar una decisión rápida si es que quiere quedarse con el campeonato de pilotos, porque se les va a complicar bastante, porque Verstappen no va a tener muchos días, en principio parece que eso será así, no va a tener tantos días como el que tuvo ayer, días malos en los que arañe un punto y no se quede con la victoria. Por lo tanto, cuando sucede algo así, es el equipo, es el piloto líder el que tiene que aprovechar para tratar de sumar puntos, y que al final de temporada, a lo mejor en la última carrera, pueden ser fundamentales.
Sí, por supuesto. Y piloto del día, elegido el mexicano Checo Pérez, Sergio Pérez, que consiguió remontar desde el final de la parrilla y llegar al segundo puesto del cajón. Oye, ¿no te resultó curioso, Víctor, escuchar que se hablase castellano, se hablase español en la sala, antes de salir al podio, tuvieron una buena charla Checo Pérez y Carlos Sainz?
Sí, sí, la verdad que sí, bueno, es llamativo y, bueno, reconfortante también, ¿no?
Sí.
En un deporte anglosajón y en el que hablan inglés todo el tiempo, o sea, habla inglés todo el tiempo y entre los, e incluso a veces entre pilotos que no es su lengua nativa, y en este caso coincidieron Sainz y Checo Pérez, y sí, fue un buen momento.
Bueno, Víctor, por cierto, queda poquito ya para la Fórmula 1 del Gran Premio de Austria, está ahí al lado, no hay descanso prácticamente.
Okay. No, este próximo fin de semana es otra de estas semana. Bueno, julio ya de por sí viene siendo en los últimos años un mes bastante nutrido de grandes premios, así que no hay descanso, y este próximo domingo, Gran Premio de Austria, uno de los circuitos más cortos, el más corto,
sí,
mejor dicho, el más corto del calendario, y una carrera que es la casa de Red Bull,
sí,
se llama Red Bull Ring, de hecho, el
circuito, sí,
donde estarían llamados a hacer un buen papel. y vamos a ver hasta dónde puede llegar Ferrari recortándole esos puntos que, según venía Verstappen, parecía que era algo imposible, pero bueno, los problemas de ayer, digamos que dejan una puerta abierta a que el Mundial no esté tan sentenciado en muy poco tiempo. Vamos bueno, a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver un mes de julio interesante.
El viernes hablamos de nuevo. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Saludos.
Dios desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. Gracias, David y Diego. Seguimos adelante y buscamos rápidamente al profesor Barberá.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Boy, just for a minute, I try to forget, but memories, they're going through my head. We're bad and good times, this is the laugh. Just think about the things that we used to have, like the road in your heart. I used to walk, I tried to step in, but then I thought I need you to make my life complete. Someone special, so sweet.
Cambiaremos impresiones también con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, pero hoy tenemos a Juan Barberá. Hola Juan, muy buenas, profesor, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
Oye, el foco centrado por parte de tráfico en la velocidad, atención, durante esta semana. Bueno, la velocidad siempre tiene que ver mucho con los accidentes de tráfico. 600 personas fallecieron en siniestros de tráfico por salidas de vía, colisiones frontales. Bueno, la velocidad que te voy a contar, que tú lo sepas.
Bueno, pues precisamente vamos a enlazar lo que estabais hablando hace un momento. Es decir, nuestro querido Carlos Sainz, enhorabuena por esa victoria. ¿Dónde empezó Carlos Sainz sus primeros pinitos y a disfrutar de la velocidad? En un karting. En un karting como el karting Center de Valencia y como tantos otros que tenemos en la ciudad, gracias a que este tipo de circuitos podemos disfrutar de ellos. ¿Y para qué vamos a correr en la carretera? Si tenemos unos karting, un circuito fabuloso. Entonces, tenemos que empezar a separar estas cosas y sí, el foco va a estar puesto no solamente de la Guardia Civil, sino de policía local y policías autonómicas como la Ertzaintza y como los Mossos. Y va a estar contándose por toda España lo que son esos excesos de velocidad. Es decir, una vez por todas aprendemos, ¿no?, que si queremos disfrutar de todas esas potencias de los vehículos que tenemos y de la competitividad en los vehículos, pues bueno, tenemos una serie de espacios destinados a ellos y no la carretera, porque lamentablemente luego eso nos cuesta vidas año tras año. La gente se queja de las sanciones, de los puntos, de las penas, los permisos, pero realmente no nos acordamos de que, bueno, pues todos los días prácticamente estamos teniendo siniestros viales.
Dice, las 5 razones principales por las que las personas conducen demasiado rápido. Una de ellas, igualar la circulación del tráfico circundante, tener prisa, obviamente, disfrutar de conducir rápido. Por aburrimiento, uno conduce rápido por aburrimiento, y no ser conscientes de estar haciéndolo. Hay gente que va rápido y dice, ay, caramba, si voy a 210, le puede pasar.
Esto que acabas de comentar, es decir, cuando tratamos el tema de la velocidad del permiso por puntos, es un clásico. Es un clásico el hecho de, es que me aburro ir a 120. Bueno, pues nadie te dijo que conducir era totalmente un disfrute de sensaciones y emociones, aunque a veces no lo quieran vender así, pero realmente, es decir, tenemos que distinguir una cosa. Pero todos prácticamente lo que has citado, tengo prisa, pues no sé, empieza un poquito antes el día, ¿no? O terminan un poco antes el día de antes, porque muchas veces tenemos prisa porque nos levantamos tarde porque nos acostamos tarde. Esto es un ciclo, ¿no? Como tal, ¿no? Y realmente el hecho de que los vehículos hoy en día pues no sea tan agradable, el hecho de la insonoridad y el hecho de la suavidad, nos hacen no percibir muchas veces esa velocidad. Y evidentemente yo, queda feo, pero a mis 50 todavía me hierve la sangre cuando te pones a los mandos de un vehículo, y para eso tenemos los circuitos, insisto, es decir, que no se trata de no seguir esa sensación de velocidad, pero hay que llevarlas al sitio adecuado.
Bueno, pues que sepas que en estos momentos ha comenzado una campaña, yo creía que estaba todo el año, los radares en marcha, pero esta va a ser especial, poniendo el foco en la velocidad durante toda la semana, así que atención, que van a pillar, como muchos dicen.
Bueno, ya, es decir, el que lea la prensa, o sea, el que nos escuche, si encima lo pillan, es que ya encima en este caso es es vicio, ¿no? Digámoslo así, es ganas de digamos, financiar al Estado, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo. Es que nos recaudan, nos sacan dinero, bueno, pues no cotices, no pases por caja, bueno. Levanta el pie y así lo tendrás mucho más sencillo, ¿no? El hecho de que no se financien con tu dinero.
Barberá, profesor, gracias. Un abrazo.
Un saludo y todos a disfrutar de la velocidad en el Karting Center.
Información a las 4. Rápidamente nos vamos hasta las 4 y rápidamente sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos.